Qué buena música la que estamos escuchando. Ya están todos, ya escuchan el run run
sí,
en
sí,
el
se
estudio.
Nota, se nota.
En directo ya se nota, ¿eh? El calor del amor en un bar.
Sí, sí.
¿No?
Y cuando, está el micro apagado, que están todos hablando, cuchicheando.
El tema de hoy que les hemos dicho al principio del programa, vamos a hablar del trastorno. Es trastorno, es ahorro, van a eliminar ya el cambio de hora, pero el verdadero tema es, ¿afectará de manera importante y relevante el cambio de hora a Rubiales?
Ah.
Comienza el debate imposible.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Granel patrocina el debate.
Ustedes también pueden participar en el debate y no paran de hacerlo. Muchísimas gracias. Hagan uso de su libertad de expresión, porque es verdad que nosotros estamos aquí porque ni nos dicen nada de lo que tenemos que decir de si no, de un color, de otro. Nunca nadie nos ha dicho nada de nuestra línea editorial y nunca nadie nos ha dicho nada de las opiniones de ustedes, que muchas veces nos ponen mensajes y nos ponen mensajes por WhatsApp que dicen esto no lo va a poner, pero opino tal, y todo lo ponemos. Entonces ustedes llámenos, hay un teléfono abierto ahora mismo en directo, 693-460-489. De hecho, con tanta inteligencia artificial, con tanta tecnología, podríamos estar todos en nuestras casas haciendo el programa desde ahí, ser hologramas los que están aquí, ¿no? Y estar en nuestra casa.
En pantalón corto.
En pantalón corto, por ejemplo, que ya es primavera, es verdad. Pero no, venimos para que ustedes nos llamen y hagan uso de su libertad de expresión, 96072-9021, o ustedes se pueden pasar a merendar también, porque ya ha llegado el chocolate y los churros de la churrería del barrio. Muchísimas gracias, Pilar. Un beso, que hay muchísima merienda, así que pásense. Nos conocen, a los de la radio toman un chocolate con nosotros. ¿Vieron la entrevista de Rubiales ayer, por ejemplo? Hay muchos más temas de actualidad, pero les digo que hoy se van a enfrentar a ellos Pepe Morgan, abogado dentro de Turistes Valencians, que no ha venido y le mandamos un beso muy fuerte porque a última hora ha causado baja. Está con nosotros Enrique Pernía, experto en branding y marketing. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Nos veo a todos maravillosos después de las fallas, las pascuas y todos los días de vacaciones.
Ya le hemos dicho todos a Juan Meneses que si se había recuperado ya de las fallas.
Ha dicho que todavía no.
Juan Meneses, periodista, ¿cómo está? También debate hoy. Buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Estaba muy bien de vacaciones, ¿eh? No te lo voy a negar.
Pensábamos que estaba todavía en algún
De hecho,
casal.
Yo esto del cambio de horario me ha afectado porque claro. De una manera un poco negativa, porque sigo teniendo sueño y no me hago vivo y entre las fallas, la Semana Santa, esto no puede ser.
Claro, pero la culpa es del cambio de horario.
A alguien le tenemos que echar la culpa de las cosas que nos ocurren en la vida.
A Andrés Fernández, jurista, politólogo y especialista en comunicación política, buenas tardes y bienvenido, ¿cómo está?
Buenas tardes, con muchas ganas de debatir.
Carlos Navarro, politólogo, bienvenido, ¿cómo está?
Sobreviviendo, pero bien.
Crees poco,
ya es bastante.
Baltasar Campos, el imprescindible de la ONCE, ¿qué se cuece y qué espía a ustedes de su caseta? Buenas tardes.
A ver. Quedan fallas por quemar.
¿Todavía?
Muy Montserrat,
con lo bien que iba el programa. Ibiza,
Almería.
Perdona.
Ibiza, Almería.
¿Cómo que las fallas de Ibiza?
Sí. Esta semana en Almería, falles por el Mont, se la llevan a Almería.
Almería está bien, pero lo de Ibiza me parece más.
Pues lo de
¿Te parece
Ibiza,
mejor para ellos?
No, es que iba a plantear un tema para la próxima temporada.
Y en Gabá también.
En Gabá también. Y también aquí en Valencia tenemos los altares de San Vicente. Que esta semana hemos tenido martes, miércoles y jueves, que aún podéis ir a las representaciones, que las tenemos en la ONCE, en el salón de actos de la ONCE, hasta las 8:30 de la tarde de hoy.
Muy bien.
Y que posteriormente, el sábado y domingo, se representarán en los diferentes altares que hay por toda la ciudad de Valencia.
Pues muchísimas gracias. Un aplauso para todos nuestros contertulios, por favor. Usted sí que la vio, ¿no? Es que estaban aquí haciendo el predebate, estaban todos ustedes hablando de Rubiales. Voy a preguntarle al micrófono abierto.
Yo ya por la tarde oí algo. Y ya vi que, bueno, que la entrevista, la pobre periodista, yo creo que estaba más que asustada, no sabía por dónde actuar, no sabía qué decir, cuando la misma periodista...
Pobre periodista...
Lo veo al contrario.
Había,
había venido en el mismo avión que él.
Lo veo al contrario.
Había venido en el mismo
avión que él. Pienso que estuvo bastante agresiva.
Eso es lo que yo te iba a decir. Digo, esta entrevista no estaba... Era un prepago porque... Eso de que adelanta... Primero, la Guardia Civil
oficialmente
lo
busca. Oficialmente no cobraba. Esa es una de las
condiciones. Eso es lo que dejaba la Sexta.
Bastante claro.
La señora... La señora Ana...
Ana Pastor.
Pastor. Viene en el avión con él y vienen de la República Dominicana.
Que no lo sabía.
El horario... Se lo pasan
por... lo sabía.
Además, parece ser que no era donde iban a hacer la entrevista porque donde él estaba en un hotel muy pequeño que no podía ser allí porque, claro, no era el mejor espacio. Se lo llevaron a un hotel gigantesco donde tenía un jardín impresionante, donde había que dar una imagen lujosa. ¿Para qué?
Pero bueno, son interpretaciones suyas también.
Pero efectivamente, porque además, perdona, Baltasar, lo explicaron, es que fue muy curioso, iba a ser en su supuesta...
¿Casa?
¿Casa o dónde está...?
Ah, pensaba que iba a ser en la cárcel.
No, pero es que fue la Guardia Civil, entonces le pilló que no le venía bien. Estuvo en, precisamente
la UCO.
Durante la... Cuando se hizo la entrevista, ahora con el cambio de horario, creo que era martes por la mañana, y él llegaba precisamente... al día siguiente, que eso por lo menos han explicado que era una de las curiosidades. Se le preguntó cuándo tiene previsto volver a España, porque desde aquí para el ciudadano de a pie es bastante chocante que empiece, ¿no?, detenciones de esta trama, de esta situación. No, es que Rubiales está en la República Dominicana y viene dentro de 10 días, ¿no? Y tú dices, ¿sí? Pues sí. Y se le preguntó cuándo iba a volver. No, estoy viendo en breve, y salía precisamente 4 horas 5 después de la entrevista, como decía Juan, en el... Yo creo en el mismo avión que el equipo.
Yo creo que responde, puede ser una casualidad. Yo veo que responde a que él estaba preparando con su abogado, sus equipos de abogados, claro, toda la defensa, claro, que obviamente, claro, que se le viene encima. Es lo que vino a decir, como resumen de la entrevista que ustedes vieron o no, para el público digo, lo que vino a decir es que es una caza de brujas con él, que respecto al beso y la acusación de delito sexual, pues que él no lo ve así, que es un momento de la euforia que no lo ve así. Y luego le increpó bastante la periodista y le dijo que si tenía relaciones empresariales en las que había desde su cargo había aprovechado para tener esas relaciones empresariales o para hacer negocio, y él dijo que bueno, y que qué delito había en eso. Y yo lo pongo también encima de la mesa, o sea, qué empresario influyente o con contactos no aprovecha para... Aquí no aprovecha para hacer negocio, claro, o para...
Aquí el quid de la cuestión...
Es que lo que este señor estaba diciendo ayer, por ejemplo, pues yo lo veo reflejado en muchos empresarios, por ejemplo, que conozco y que no cometen delitos.
Yo entiendo perfectamente
lo que
quiero...
Él se estaba, no sé si defendiendo, sí, sí, o...
Lo que quieres decir, porque realmente acusaciones claras...
Y luego el tono de la concretas... periodista, y esto ya es una opinión personal, a mí no me gustó nada. Como periodista que respeto mucho y me parece que es muy buena. Pero a mí el tono no me gustó nada. O sea, fue desde el primer momento a atacar.
Eso es para mí, y desde la visión de un periodista,
desde mi humilde opinión,
es una creencia, una falsa creencia, a ver cómo lo explico, de ser incisivo cuando al final lo que no permites es al entrevistado explicarse, y que como oyente que yo era ayer me generó un gran estrés. O sea, Rubiales ya es una persona estresada de por sí y con un tono ciertamente elevado y que habla mucho, y que claro, si encima la periodista cada dos por tres, es un poco su seña de identidad, pero claro, interrumpía, contradecía, le llevaba la contraria, acabó pareciendo casi como una disputa
entre ellos dos,
que no favoreció nada a entender la situación. Después de una hora de entrevista, te seguían quedando muchas dudas de qué se le acusa a Rubiales, cuál es el motivo porque la Guardia Civil ayer... que ni tan solo lo detuvo, fue interrogado allí mismo en Barajas. No, no sé, generó como muchas más dudas, y ya me cae un simple apunte. Y aquí de la cuestión de lo que tú planteabas, Marina, es no solo si ha hecho negocio, sino si esos negocios están abiertamente claras. Por ejemplo, uno puede ser un intermediario y cobrar una comisión en una transacción económica y empresarial. Si todo está claro, si todo está declarado, y si el problema es que lo que se intuyó, de lo que parece que se le acusa, es de cobrar
comisiones.
Pues de
sin declarar.
Sin declarar, bajo mano, de segundas, diríamos, empresas medio ficticias, de comisiones encubiertas.
Él también resaltó ayer cómo era la federación cuando él llegó y qué sucedía cuando él salió. O sea, todas las cosas que ha hecho y que ha mejorado en la federación y que ha mejorado concretamente en el para el fútbol femenino.
Él siempre argumenta...
Cosas de las que yo, por cierto, en todo este tiempo no había oído, no lo sabía, desconocía, nadie, ningún medio lo había dicho.
Él siempre argumenta que él ha generado muchos más ingresos a la federación de los que existía antes de su llegada. También es cierto que el fútbol cada vez más genera más movimiento económico. Que los contratos de sponsor de una camiseta de una selección hace 10 años eran X y ahora son el doble o el
pero
triple.
Pero bueno, hacer bien tu trabajo de gestión no implica que cometas un delito o no. Son cosas como paralelas, ¿no?
Tiene que ver exacto, claro. Y otra. Respecto al mundo del deporte femenino, sí, es que España tenía mucho margen de crecimiento en cuanto al fútbol femenino, ¿eh? O sea, siendo una potencia futbolística, hasta hace unos años no podía competir para nada con países nórdicos, Estados Unidos, Centro de Europa, y poco lo que se ha hecho es dotar una cierta normalidad.
Lo que pasa es que nos equivocamos al decir, como dice Marina, que un empresario es tan respetable de hacer sus negocios, eso está bien claro, ¿no? Y además con su dinero pues puede invertir aquí o allí, siempre que si tiene accionistas o tiene socios, pues lo tengan claro. Pero es que estamos hablando del presidente de la Federación de Fútbol.
Claro, un puesto público.
Presidente. Entonces no es un
que
empresario.
Que tiene un sueldo y una...
No es un empresario, tiene un sueldo y tiene el beneplácito del resto de los presidentes de las diferentes federaciones, pues esa posibilidad, ¿no?, de gestionarla. Como bien apuntabas, claro, se genera mucho dinero, ¿no?, patrocinios, instalaciones, en fin. Pero estamos hablando del presidente de la federación, no del...
El empresario,
empresario de la federación. Entonces eso hay que dejarlo claro, que la, ¿no?, el posicionamiento es radicalmente diferente. Claro, un presidente no puede influir tan descaradamente en algunos aspectos que está destapando la prensa, que casualidad que, bueno, es una investigación de la Guardia Civil, pero al final la prensa está destapando pues esas conexiones incluso con Andorra y con Piqué.
Claro. Hay que recordar que esta mañana se ha descubierto un dato más a las acusaciones, y es que también se le ha imputado de delito de pertenencia a organización criminal, lo cual aumenta hasta la pena máxima en 8 años. Es decir, estamos hablando de una posible pena, que muy probablemente no se quede en eso, de 21 años de cárcel. No son delitos menores los que se han cometido. Y desde luego a mí lo que peor me dejó ayer es que no veo ningún tipo de remordimiento en su discurso. Más allá de todo lo que se dijo infame, defendió su honor y que se quería quedar como víctima. En primer lugar, era la víctima de un gran paraguas artífice contra él, y a su vez también como un buen padre de familia. Sí. Él lo hace todo por su familia, no le están dejando hacer negocios en República Dominicana, y él siempre quería quedar en el centro de atención de todo. No
dijo que le habían bloqueado las cuentas.
Que no podía pagar ni una Coca-Cola.
Literalmente, dijo, sí.
Entonces,
y que es una caza de brujas lo que se ha hecho con él, lo que se está haciendo.
Y que le pagó el avión de vuelta y la estancia en
¿tendrá buenos
República
amigos?
Dominicana.
Igual lo ha pagado la Guardia Civil. Abogados para luego recuperarlo.
Es que a mí me dejó muy mal la entrevista. Hubo un momento, para mí el peor de toda la entrevista, en el que explica literalmente a Ana Pastor qué es el feminismo. Y le dice, yo no soy feminista, yo soy igualitarista. A mí en ese momento la cara que se me quedó, la rabia que me generó, fue, vamos, insufrible.
A mí eso me parece un poco lo de menos, y sobre todo lo que me parece, yo de Rubiales paso bastante, porque es que, uno, no soy muy aficionado al fútbol, y dos, me parece un personaje. Pero es que lo que me parece más curioso, deleznable y sorprendente de todo esto es que haya tenido que ocurrir lo del piquito para que todo esto salta. O sea, de repente, lo de Arabia Saudita existía de antes, lo de Coldo existía de antes, lo de otras tantísimas barbaridades que ha cometido este señor, que luego se codeaba en el despacho de Moncloa con el presidente del gobierno mucho antes de ser elegido, no me fastidies. Y ha tenido que darle un piquito a esta chica, Jenny Hermoso, creo que se llama,
sí,
para que de repente la UCO vaya a su casa. No, esto ha ocurrido de antes. Lo sabía gente de antes, estaba investigando de antes y de repente ahora...
Ustedes son los compañeros y aquí el gobierno estaba haciendo mirando para otro lado.
Claro, claro. Es que aquí, ¿qué estábamos haciendo exactamente?
Pero esto es cuestión de la fiscalía.
Del foco mediático. Tal,
que,
claro, tampoco,
claro. Del foco mediático.
No, pero que me refiero a que no es el gobierno que tiene que perseguir.
Nadie hacía nada contra Rubiales, que seguía siendo una figura pública, presidente de la federación, y haciendo este tipo de barbaridades, que sí que evidentemente son delitos mucho más graves, entiéndase en el sentido penal del término, que lo de Jenny Hermoso. Y hasta que no le dio un pico a Jenny Hermoso, nadie sabía quién era Rubiales. Correcto. Bueno, sí, los duchos en este tema, pero hombre, no me
pudo ser la gota que colmó el vaso, sí, pero... después de todo lo que se venía desarrollando.
Es un vaso ficticio, porque claro. Era un vaso que estaba rebosadísimo.
Sí, claro, claro.
Pero también se está promoviendo la sentencia pública vía los medios de comunicación, cuando realmente ni siquiera, claro, bueno, no sé si está acusado o no, pero condenado, por supuesto que no. Yo no lo defiendo ni bien ni mal. Exacto. Entonces ahí lo que pienso que sucede en muchas ocasiones que... Si alguien quiere destrozar a un cargo que ha sido público, lo consigue por estos medios, porque luego realmente, y ha pasado recientemente, salen absueltos o no hay causa, 2, 3, 4, 5 años después, ha reventado la carrera de esa persona, que yo digo que ni lo defiendo, ni nada de nada, pero...
Pero ese es el hecho, yo también lo veo
entonces,
así.
Entonces, cualquiera de nosotros que nos pasen ahora mismo por el tamiz fino de has hecho todo bien en tu vida, nunca has hecho nada jamás mal, pues seguramente que todos, por alguna de aquellas, nos sacan algo que sea real o no lo sea, pero 4 años después eres capaz de defender el puesto que tenías, porque ya no vas a volver jamás después de haber pasado por ahí. Entonces, claro, eso es lo que sucede, o sea, cuando quieren que suceda, ¿eh?
Sí, las campañas de medios de comunicación son demoledoras.
Y nos pasa a todo el mundo, como estamos viendo últimamente.
Y los medios tienen, para mí, dos funciones claves, tan buenas como malas. Por una parte, son capaces de investigar a un nivel de concreción, de exactitud, de sacar tantísimo detalle a nivel de tantas cuestiones. Que
periodismo de investigación se llama.
Por supuesto, y que después sirven para las cosas judiciales, ¿eh? No nos olvidemos de esto, que después tienen que prestarse asistencia a la justicia, pero también son una espada de Damocles,
claro,
porque también prejuzga a la persona.
Perdón, esos juicios paralelos de los que se ha hablado veces en muchos casos públicos, ¿no?
Sí. Así es. Y esa tendencia, ¿no?, de la opinión pública como una ola, ¿no?, que ahora todo es un muñeco pim pam pum.
Sí.
Que tampoco, exacto, no es que estemos defendiendo, pero aquí hablamos muchas veces tener ni idea de o sea, y te das cuenta a veces cuando en determinados temas que manejas o cuando se habla de cómo funciona la federación, el tema del deporte, ves algún contertulio que otro que aprovecha la ola, pues como el que surfea para seguir dando y repartiendo mandobles.
Sí. Estaba comentando que los medios de comunicación, la verdad es que están sacando
muchos
detalles.
Bueno, como periodista, Juan, también, como profesional, ¿no?
Muchos detalles desde pues que su abogado se negó a ser el testaferro en diferentes acciones que estaba desarrollando, pero es verdad que este hombre ha tenido que salir a raíz del famoso piquito. Y yo creo, bueno, visto desde fuera, que yo tampoco soy muy de fútbol, visto desde fuera es como que esa persona ha tenido a mucha gente muy cogida, incluso pues a gente de la Moncloa.
Y esas personas que dices, si habla...
Sí, pues esto, el tener el poder es tener a toda la gente cogida. Sí, y ahora de repente, pues se ha decidido caer.
Le preguntaron también, que no sé si va por ahí, por esas fiestas donde había gente que todos reconoceríamos como prostitutas, por ejemplo, ¿no?
Bueno, prostitutas o cualquier otra cosa, si hay muchas maneras de comprar voluntades.
Ha dicho que si le pusieran el suelo de la verdad... Lo negaría. Es que ese corte es magnífico.
Pero es que tiene, no sé, una actitud chulesca. Ya viste el día que pensamos que iba a dimitir, que no dimitió.
Pensábamos, o sea, nosotros y toda su junta de la federación.
Esa personalidad es tremenda, pero sí que se nota o se ve que ciertas informaciones posiblemente estaban preparadas pues para que salieran cuando se decide que tiene que salir, ¿no? Y a esa persona pues le habrán apoyado mucha gente. Y ahora mismo, pues posiblemente él tenga mucho
poder en ese
mucho
sentido.
Escondido mucho que pueda salir. Uh-huh. En otros casos han ocurrido.
Habrá hecho muchos favores, ¿no? ¿Quieres decir?
Sí. Imagino.
Y también, imagino, por desvelar un poco detrás del misterio de lo que pasa fuera de cámara, es que cuando se presentan estas situaciones va mucha gente a hablar con los medios, que estaba callada y que ahora habla. El mejor caso es su tío.
Es magnífico.
Bueno, este sí que es un personaje.
Tío Juan.
Es brutal.
Pero soy yo, ¿eh?
Sí, he hablado hoy esta mañana, además de una manera muy afable, como muy cercana con Ferreras. Me ha sorprendido eso, casi preguntándose por la familia. Y ha venido a decir que su sobrino Luis... que también ha dicho que, por cierto, estuvo en el parto de cuando nació, asistiendo a su cuñada porque su padre estaba trabajando. Es que ha sido...
Pero todos estos, este hombre noticia. Que me está diciendo, no, eso porque han eliminado ya Sálvame, el programa este de por las tardes, no, todos estos podían ir ahí porque...
Pero
esto
es que está, sí. Los últimos años de Rubiales y la Federación tienen todo. ¿No? Este no es solo su tío, era el jefe de gabinete de la Federación Española de Fútbol,
casualmente.
O sea, el cargo de confianza, pero empezó a perder la confianza y viene a decir su tío, y ahora daré cuatro detalles, porque no quería seguir la tendencia que él vio que cogía su sobrino, que no era estrictamente y únicamente ser presidente de la federación, sino aprovechar, lo ha dicho literalmente, los negocios que veía pasar por delante y tanta gente que se va a millones... para aprovechar un
ya veremos
poco.
Cuando se tire de la manta el tío lo que se ha llevado, porque esto también llegará, bueno, o sea, otra, claro. No se preocupe.
El tío Juan ha dicho de su sobrino que es adicto al dinero, adicto al poder, le gusta tener chofer, mandar, y también adicto al sexo.
¿Ah? También el pobre, por si le faltaba
y
algo.
Que necesita ayuda psicológica. Lo ha dicho así...
Jolín.
Tiene
todos los clichés del de típico mandatario tipo Trump y tipo...
Pero lo gracioso es eso donde se desmiente, o porque puede ser que sí o que no, pero claro, el tío lo dice, claro, ¿no? Nosotros...
Y sí que ha matizado...
Pero no hay capacidad para poder desmentir, claro, porque no hay el juicio como unilateral y claro, sentencia
es
directa.
Es muy noticiable.
Sí. Y sí que ha matizado,
bueno, pero
por
estaba
cierto...
Estaba de jefe de gabinete de...
No era simplemente...
Sí, 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 siendo su tío... Lo puede conocer perfectamente, pero que puede ser igual de verdad o de mentira lo que está diciendo,
ya, ahora
porque
su tío se ha convertido en un traidor,
claro,
porque en lugar de es familia.
No, incluso ha explicado, es que ha abierto un menú ahí de es como a que hubiera abierto el pozo de,
sí,
de mierda, con perdón.
Claro.
Ha dicho que su última ya conversación antes de ser despedido es cuando su sobrino le sienta delante y le dice... Hay que buscar la manera de que mi padre, que es su hermano, cobre un sueldo mensual de la federación. Porque dice su tío, hombre, yo le he ayudado, si necesita algo le dejamos dinero. Dice, no me estás entendiendo. Que cobre un sueldo de la federación. Y le dijo, no, esto yo no... Y le dijo, fuera de aquí, tío, ya estoy harto de ti. Y lo contó así. Y
bueno, tío, no eres corrupto, tío, fuera. No eres de la familia, no eres de la familia.
Sí.
No eres corrupto.
Y al día siguiente por la mañana...
Le mandó una cabeza de caballo.
No, recibió una carta de despido. Pero
no,
es lo que dices. Es
claro,
porque
claro,
la Enrique, mafia lo que dice...
Eso que está diciendo Enrique, que la opinión pública es muy peligrosa y somos muy borregos.
Y además,
muy borreguistas.
Ya estamos todos predispuestos a creernos absolutamente...
Claro, es que eso es lo peligroso.
Es que ese es el tema. Al final es un poco grave. Por lo que comentabas tú antes de que todos creíamos que iba a dimitir ese día. Yo vi un paralelismo, claro, porque yo de Rubiales, como vuelvo a decir, he visto poco. Pero vi la rueda de prensa que dio, que como que todos estábamos, va, este pobre lo van a desgraciar hoy, lo defenestran y ya está. Y que estaban hasta los titulares preparados.
Sí, sí.
Me recordó
sí.
extrañamente a la rueda de prensa de Ábalos, cuando creíamos todos que iba a dejar el escaño. Y de repente dijo... No, bebé.
Me voy a dejar el grupo visto.
Y tenía el titular hecho abajo, no sé. Extraño, pero bueno.
Pero hay
una
bola que también ha corrido, bueno, y que yo creo, vamos, quiero creer que es una bola, ha sido que la familia real está totalmente rota, que cada uno va por su lado. Cuando después, en la Semana Santa, han dado una imagen
de unión total. ¿Has dicho la familia
real? Sí, me han salto a la familia más extraño.
Sí, sí. Juan Carlos y...
que nos hemos cambiado de familia ahora.
Sí, sí, también. Era apasionante, Juan.
Un aplauso para Baltasar, por favor.
Felipe y Leticia. Así es casi una bola que ha empezado a correr y que yo digo, ¿será real o no será real?
Te has puesto en plan Peñafiel de repente. No lo he entendido muy bien.
Hay una foto del rey emérito, sí, con su nieto y su hija, que yo, la verdad, bueno, siempre he pensado que se parece mucho a Fernando VII, pero es que el chaval es que es igual que su antecesor, aquel rey que nos vendió. Y la verdad es que da un poco de cosa, ¿eh? La verdad.
Yo quiero hacer una reflexión muy pequeña. sobre lo que nos están trayendo precisamente todo ese tipo de noticias a la actualidad y lo que la opinión pública está reflejando de fondo. Y es que ya no nos creemos las verdad o las mentiras de las cosas, nos creemos lo que parecen las cosas. Entonces, ahí hay que trabajar la reputación. Yo cuando me siento con los clientes les digo, a ver, no puedes simplemente responder ante una crisis diciendo, yo soy el mejor del mundo. No, te lo tienes que creer de antes, hay que trabajarlo porque después vienen los problemas, te llama un periodista y dices, uy, ¿y ahora qué digo? Me han sacado... Que soy corrupto. Y yo, bueno, pues hijo, haberlo trabajado antes. Es que es una cosa...
Te han pillado la primera.
A ver, cuéntanos que tienes un cliente corrupto.
Oye, eso no, no se puede decir. ¿Cómo son los periodistas, lo ves? No, ¿cómo somos los periodistas?
Nos has dejado aquí...
Era un ejemplo ficticio.
Sí, aprovecho yo os hago una pregunta a ver si sabéis responder. Hace unos años, la mayor preocupación en España, hablo de la encuesta del CIS... era el terrorismo, luego pasó a ser el paro, por supuesto el COVID. ¿Cuál pensáis que es ahora la mayor preocupación de los españoles en estas, en las últimas oleadas?
En la política.
La política.
Y los políticos.
Correcto, los políticos. No tanto la política, la política es el segundo, el primero son los políticos. Y extrañamente, eso es el paro, que era importante, ha caído y está en preocupaciones como muy bajas. Pero todos los que han sido relevantes antes o después están en preocupaciones muy bajas. Veo que estamos los españoles como muy entretenidos, o sea, muy entretenidos, preocupados por los políticos, pero sin ninguna otra preocupación como muy seria. Sí. Cuando realmente no hay reivindicación de casi nada. Básicamente porque lo que estamos es con, no sé si con Rubiales o compañía, muy, muy entretenidos. Y eso es preocupante.
Y es también preocupante, y a mí es lo que más me preocupa realmente de fondo, lo que hacen los medios. Porque aquí el poder de determinar de qué se habla no son los políticos, son los medios. Cuando sacan los titulares, cuando hacen el prime time, cuando sacan a las 8, a las 2, a las 21 horas las noticias, eso es de lo que se habla. Y se ha demostrado en los últimos años que además, que aunque no consumas televisión, los titulares de televisión son de los que habla la gente. Es flipante.
La prensa tiene su culpa, el ciudadano también. Porque si tú haces un programa magnífico como los de 24 horas, por ejemplo, me parece unos debates de categoría y no los ve nadie, y hablas de Rubiales y del tío y de las fiestas con señoritas y tal, y todo eso, la gente le encanta, pues también. O sea,
y a palear también le encanta.
Está
si le están dando a Rubiales.
No, he recibido un poco el testigo de la parte de culpa que tiene la prensa, los medios, lo que ofrece, pero al final el ciudadano, y más hoy en día, antes podíamos pensar que había dos cadenas, hace mucho, y que te sentabas delante de la tele y que veías o el 1-2-3 o lo que hiciera la 2, o todo el mundo veía, pero hoy en día no, al final... La gente que quiere vivir un poco interesada en las cosas que en teoría aparentemente deben ser importantes o la que no, pues también decide, ¿eh? Y creo que al ciudadano pues probablemente le importa
más. Yo creo que el ciudadano elige entretenimiento baja el nivel de preocupación. Y eso es lo que a mí me preocupa. No hay preocupación.
A un ciudadano, a una persona, ahora bajamos a la calle y lo que más le va a preocupar posiblemente sea... que su entorno, pues su barrio esté bien, que haya contenedores, que se recoja la basura, que la farola pues esté bien iluminada, que haya unas fiestas más o menos decentes para pasarlo bien, que sus hijos vayan a un colegio que ellos consideren que tienen que ir, en fin, eso yo creo que es lo que le preocupa al ciudadano. Lo que pasa es que, claro, el ruido en el que nos hemos instalado, ya llevamos, creo que hace ya unos meses, viene una señora con una propuesta para intentar bajar el nivel de agresividad.
Sí.
Y estamos ahora a un nivel en el cual se han tenido que reunir en el Congreso para bajar eso, pero bueno, es que estamos con una comisión de investigación por lo de las mascarillas, en el cual decir, pues si tú me llamas a fulanito, yo te llamo a tu mujer, y si no te llamo a tu tío, y sí, claro, estamos en un punto en el que se está convirtiendo en la crónica casi de chiste, ¿sabes? Porque son cosas muy graves lo que están ocurriendo y al final solo se queda en un meme. Al final la gente ve el meme, comparte el meme, y el meme que antes decíamos el chiste gracioso y fácil, pero en asuntos que conlleva mucho dinero, y además ya no es solo el dinero, sino lo que trasciende hacia la sociedad. Esas actitudes chulescas en el que cualquier negocio es posible que yo te pueda a arramblar un pellizquito gordo, pues no sé, se da una imagen un poquito nefasta de la política.
Claro, es el y tú más, y tú más, y tú más.
Y luego aparte, el machaqueo.
Más, y tu hija más.
El machaqueo a políticos que, bueno, pues nos estamos dejando a lo mejor en la cuneta gente muy buena, no todos los políticos son así, no. Muy buenos políticos que por miedo a enfrentarse a situaciones difíciles, pues se están quedando fuera.
Claro. Se da un fenómeno que nunca...
Y después, perdón, conclusiones ya, que me están apurando con el tiempo.
Se da un fenómeno, ya concluyo con esto, muy interesante que no siempre sucede y que cuando sucede es preocupante. Hay un desacople de las agendas. ¿Qué quiero decir con las agendas? Es decir, lo que quieren los políticos, lo que quiere la ciudadanía. Los políticos ahora entre sí se dicen, tú eres peor, tú eres más, tú eres mi enemigo. Ya no adversario, enemigo, te quiero destruir. Quiero destruirte a ti y a todo lo que representas. Y la ciudadanía lo que piensa es, todos son iguales, no hay ni uno solo bueno, desconfío, me desafecciono por completo. Y ese es el gran problema que tenemos que enfrentar a día de hoy. No podemos solucionarlo. De forma cortoplacista, no se puede. Aunque se cambie el discurso, no se puede.
Gracias, Baltasar. Conclusión.
La conclusión es que todo... Como hay tantos medios de comunicación...
Creo que iba a ser sobre la familia real.
Yo de verdad que es que, ya digo, estas últimas semanas he estado siguiendo un poquito la noticia de la familia real. No.
Muchas gracias. Conclusión, Jordi, por favor.
¿Por qué no te callas?
¿Por qué no te callas? Sí, por favor, Jordi, una conclusión.
Pues mira, tres conclusiones muy, muy breves. Por cierto, me gusta el cambio de horario. Yo soy muy de horario de verano.
Sabía que nadie iba a decirlo.
Salir de trabajar a las 8 y que todavía ver el sol, haya luz. Claro. Aleluya. Gracias también a que alarga más el día, pero a esa horita que hemos ganado por detrás. Familia real, no es oro todo lo que reluce, Baltasar.
No es oro todo lo que reluce.
No, pero no le dé pie, que se engancha otra vez.
Y lo de Rubiales, más allá del caso Rubiales, todos estos nombres, Rubiales, Coldo, el hermano, la pareja, esta gente que lo que hace al final es ganar dinero a base de ser intermediario, de hace bien, que hace negocio. Ostras, será legal algunas causas, pero queda feo. O sea, aquí pasan empresarios, es gente que da trabajo, que genera riqueza, que hace una economía productiva. A mí el intermediario este que pone la mano para que el otro haga negocio y aprovecha una situación,
no lo hace nadie.
Las mascarillas... No, pero a mí me gusta el empresario que da trabajo, que tiene una economía productiva, no esos que van poniendo manos por intermediar, sea legal o no, ¿eh?
Por favor.
Yo soy de horario de invierno. Invierno. Y espero que lo que se ha prometido, que el gobierno decida por fin que se acabó de cambiar, que si en mes de octubre, que si en marzo, no.
¿Cómo?
Ya, que
es 2026.
Que pare ya, porque ya está bien. O sea, eso ya.
Gracias. Yo, horario de verano, nuestra familia real está mejor que la británica.
Y pobres con
Rubiales era un sinvergüenza de antes de dar un piquito. Entonces, que hayamos tardado tanto me parece sorprendente y extraño, sospechoso.
Enrique, por favor. Y no hemos hablado del pico, del piquito este, que ya lo hablamos en su día, pero lo volveremos a hablar. ¿Que no? ¿Qué quiere decir algo?
Por favor.
Es un solo apunte porque, para los que no lo sabéis, Rubiales fue jugador y capitán del Levante y canterano cuando era joven del Valencia Club de Fútbol.
Sí, señor.
O sea, si buscáis fotos, hay fotos de Rubiales con la camiseta, con pelo, con
pelo,
la camiseta
del Levante y del Valencia.
Y con la camiseta del Levante, sí.
Muchas gracias. Un orgullo, ¿no?
Sí,
magnífico. Por favor, adelante.
Yo creo que el esfuerzo de dedicar un poco de tiempo a buscar la verdad de las noticias y quitar tanto ruido es muy beneficioso y muy poco lo hacemos.
Sobre todo a leer, lean un poco más las noticias, porque si leen los titulares los hacemos adrede para que aquello parezca lo que no es. O sea que así es la vida. Muchísimas gracias a todos ustedes y no se vayan todavía, aún hay más.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranay.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granay. Tu experiencia comienza aquí. cafesgranay.es.